La historia es más o menos así. Un psicoanalista, después de terminar una tormentosa relación amorosa, recibe un día una visita de alguien que le pide ayuda. Y le pide ayuda no para ella, es una joven, sino para su hermano, porque hay un crimen de por medio. Más o menos esto, que puede ser una historia policial, o lo es el disparador de Los Padecientes, primera novela de un viejo y querido compañero de la casa, a esta altura, ex compañero por hace tiempo que su voz no suena en los micrófonos del espectador. Estamos hablando de Gabriel Rolón, a quien tenemos del otro lado de la línea, al otro lado del Río de la Plata. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás, querido?
Bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, gustoso de charlar contigo.
Gabriel, novelista, además de psicoanalista, hombre de radio y un montón de cosas más. ¿Cómo te surgió la idea de escribir esta historia que tiene un disparador que es policial?
Mira, en realidad es una idea que yo tengo hace muchísimo tiempo. Yo soy un gran consumidor de literatura de suspenso. Es un género que me atrapa mucho y que leo así con avidez. Entonces siempre tuve la intención de mezclar eso que me gusta a mí del ritmo del thriller con lo que yo manejo, que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, reemplazar, por ejemplo, al detective o al abogado por un analista, encontrar pistas, por ende, no en huellas digitales, en cosas, en un arma, sino en las palabras, en los sueños de las protagonistas. Y así fue surgiendo la idea de armar esto que fue Padecientes, que yo tenía el comienzo y el final, como suele ocurrir con estas cosas. Borges decía un poco, ¿no?, que una historia era como lo que iba de una isla a la otra, pero que el escritor ya tenía que saber de dónde salía y a dónde llegaba, ¿no? Y yo lo tuve en Padecientes desde hace mucho. Es más, antes de escribir los otros dos libros, yo quería escribir esto, pero digamos, por cómo estaban dadas las condiciones y mi lugar en los medios, e instalado como psicólogo, preferimos optar por el formato de historias de diván y palabras cruzadas, y dejar ya planificada desde un comienzo, si es que nos iba bien, como tercer libro, la novela. Así que, pues, la llegada de un sueño anhelado, estaba, viste, como los jugadores que están en el túnel antes de salir a la cancha, con ganas ya de salir, viste, claro, a escribir la novela, y fue una cosa, la verdad, muy movilizante escribirla.
Gabriel, decías, como de costumbre, como le pasa a mucha gente, en estos casos tenías el comienzo y el final. Y en ese tiempo que fuiste esperando para poner la novela a consideración de la gente y que fuiste armando el entremedio, ¿cambiaron ese comienzo y cambió el final?
Mira, cambiaron algunas cosas. El comienzo cambió un poco. El final no, pero vos sabés que yo hice un ejercicio que te lo confieso a vos, la primera vez que lo digo públicamente, ¿no? Pero yo tengo una especie de... A mí me da mucha bronca cuando los autores, yo siento que me engañan, ¿sí? Sobre todo en un thriller. Es decir, cuando pone las 20 páginas del final, en una novela de 600 páginas, aparece un personaje que no había aparecido nunca y tiene que ver con la resolución del caso. Entonces yo siento que hay trampa. Entonces, como la gracia también, que es que el lector vaya intentando descifrar quién puede estar detrás de estas cosas, y uno va dejando como una especie de mar de sospechosos, yo escribí el final que ya tenía, y aparte escribí 4 finales más, como si la resolución hubiera sido otra, ¿sí? Digamos, como si los responsables hubieran sido otros, para que la novela tuviera una especie de coherencia hasta el final, y después decidí en qué punto empezaba a ser el embudo para que se dirigiera hacia el final elegido, ¿no? Pero sí, y te digo que dudé, ¿eh? En algún momento dudé si no modificarlo un poco en función a cierto color que iban tomando los personajes, pero me quedé con la idea inicial, me parecía que era potente.
Bien. Gabriel, recién decías, hay autores que te juegan trampas. Y hace un rato decías, me gusta mucho leer la novela policial. ¿Tenés autores favoritos?
Sí, claro. Tengo autores favoritos según también los géneros, ¿no? Por supuesto, mi autor favorito es Víctor Hugo. digo, especialmente Los Miserables, digo, es como un libro que no puedo dejar de leer cada tanto tiempo. Disfruto mucho, obviamente, de Borges. Hay un autor uruguayo que me fascina mucho, que es Estrázulas, que me genera, su literatura me envuelve, me apasiona mucho. Bueno, por supuesto, me encanta, disfruto, ya no sé si el corazón me traiciona, pero me encantan los libros de Dolina. Y así también, digo, dentro del género del thriller, me gusta mucho Chandler, y por supuesto Poe.
Bien, bien, casi nada, son dos muy buenos como para ir siguiendo. Gabriel, una de las cosas que aparecen en tu libro, dado que sos psicólogo, el psicólogo es uno de los protagonistas de la historia, el psicoanalista, pero sí. En realidad también, yo que sé, aparecen otras profesiones, lo cual es natural en un policial, ¿no? ¿Verdad? Aparecen abogados, aparecen policías, y muchas veces uno puede aprovechar a jugarle venganza a esas otras profesiones, es decir, dejarla de uno mejor parado, aunque este protagonista duda mucho, es un hombre que tiene sus luces y sus sombras, pero también uno puede aprovechar a jugar alguna cuenta pendiente con las otras profesiones. ¿Lo hiciste?
Mira, yo más que nada me permití cierto juego con el psiquiatra. Hay un psiquiatra que es un personaje me parece a mí muy interesante en la novela, con el cual chusean un poco el analista y él. Por esta especie de cierta puja de poderes que a veces hay en el ámbito psicológico entre qué es de la psiquiatría, qué es de la psicología, qué es del psicoanálisis. Entonces allí me permito bromear un poco algunas cosas y después me permito jugar un poco también, ¿no? con algunas algunos lugares que uno establece en las discusiones con abogados, o de qué manera ellos piensan la resolución de un caso, y cuánto de verdad hay en cómo lo piensan ellos, y cuánto de verdad hay en cómo lo pensamos nosotros, ¿no? Yo lo hablaba el otro día, mira vos, con mi hija, que iba a estudiar psicología, y ahora que le falta un año para entrar a la facultad, me dice, va a estudiar abogacía, ¿sí? Y yo le decía, ¿y cómo saltaste de la búsqueda de la verdad a tratar de demostrar que la verdad es la que te conviene? Entonces le hacía un poco unas bromas en función a esto, que aparecen un poco en la novela, jugado con los lugares del abogado o del policía que tiene que atar todo con alambre, porque obviamente no transcurre en Estados Unidos, y nosotros lo sabemos, por estas regiones del planeta no tenemos la FBI ni la CIA, y todo lo atamos con alambre. Entonces me parece que me gustó jugar un poco con esas características de los personajes.
Claro. Recién decías de la verdad, o del concepto de la verdad, o de la búsqueda de la verdad. ¿Hay factores que tengan que ver con el mundo de lo real, con cosas que pasaron verdaderamente, que estés contando en la novela?
Mira, en realidad la novela toca una temática muy fuerte y muy dura, que tiene que ver con la violencia, con algunas cuestiones perversas, incluso con algunas relaciones familiares agresivas, y cómo se da la agresión dentro de las familias más insospechadas, ¿no? Que uno las ve por fuera y parece muy luminosas, y después por dentro han tenido una vida muy muy dura, muy tétrica. En ese sentido, la verdad es que lo que yo cuento en Padecientes son cosas que he escuchado en el consultorio. Utilicé esas cosas para escribir una ficción, y por supuesto, digo, no he estado ligado a un asesinato como analista, pero ciertas cosas de los lugares sufrientes, de la mujer que se deja maltratar y poner en un sitio por un hombre omnipotente o un poco traidor, y ciertos defectos de crianza, ejercicio de la paternidad, los lugares sufrientes de los chicos. Bueno, hay un montón de cuestiones, que están en la novela, pero que yo las he escuchado en el consultorio, y por supuesto desde esa experiencia he construido unos personajes para que tengan también ese sesgo de realidad que a mí me parece que tiene que tener toda novela que es así realista, que no es una novela de ciencia ficción.
Claro, Gabriel, por lo cual descuento que nunca nadie te fue a confesar un crimen, o sea, a ver, un asesinato en el consultorio.
Claro.
¿Y qué tiene que hacer un psicólogo si llegara a pasar eso? ¿Denunciarlo?
¿Si alguien viene a confesar un crimen?
Sí.
Mira, En realidad hay como muchas maneras de pensar esta cuestión, digo, si la pensamos con profundidad, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en algo que es muy raro que alguien haya ejercido la psicología durante algunos años, por ejemplo, sin haber tratado nunca a una mujer que haya hecho un aborto, ¿sí? Digo, por meterme en un tema complicado, pero bueno, tu pregunta es muy interesante. Algunas personas podrían decir que esa mujer está confesando un crimen. Yo no conozco a ningún psicólogo que haya denunciado a una paciente porque le ha confesado que en algún momento de su vida abortó. Digo, por lo menos acá, no sé cómo está en el asunto, allá me permito la licencia de pensar que más o menos somos parecidos culturalmente en este tema y que esta problemática en Uruguay también la tienen. Y yo creo que ahí, bueno, el secreto profesional se impone porque es un tema particular. Ahora, si alguien viniera al consultorio, yo siempre acostumbro a decir a los consultantes cuando vienen y advertirlos de que si algo de lo que me fueran a contar está ligado con las cuestiones ético-legales, yo tengo la obligación de denunciarlos, ¿sí? Digo, por ejemplo, si alguien viene y me contara que, no sé, que abusa de sus hijos o que maltrata a su esposa, bueno, o que está por cometer un delito, que cualquier cosa que pusiera en riesgo la integridad de alguna persona, que nosotros tenemos la facultad de denunciarlo, y ahí está la decisión ética del profesional, porque también nos ampara el secreto profesional, ¿no? Pero allí está nuestra decisión ética de decir, bueno, esto tiene que pasar a la justicia, o por ahí alguien que viene porque, no sé, se sacó un día y, no sé, le pegó a su mujer y viene arrepentido, quebrado, diciendo que esa es la primera vez que le pasa, que no lo puede entender, que no lo va a hacer más. Entonces, por ahí, allí vos decís, bueno, este no es un caso para denunciar porque no hay un golpeador sistemático. Entonces, todo aquello que es del orden de los delitos, nosotros tenemos como esta especie de difícil límite que va entre el secreto profesional y lo que es la obligación de denunciarlo.
Bien. Gabriel, me está preguntando la audiencia, ¿cuándo volvés a la otra línea de escritura, la de historias de diván y palabras cruzadas?
Mira, no a esa. A esa la quiero seguir dejando descansar. Vos sabés que a mí me gusta mucho escribir y la posibilidad de quedar improntado como el tipo que cuenta casos no me gusta. Quiero seguir escribiendo, pero sí voy a volver con algo de la no ficción que va a tener que ver con unas especies de seminarios, de encuentros que yo hice aquí en Buenos Aires con la gente, que era, bueno, juntarme con ellos a hablar de ciertos temas, por ejemplo, no sé, un día acerca de la infidelidad, otra vez acerca del amor, otra vez acerca de los celos, otra vez acerca de los duelos, donde el público preguntaba mucho, donde había un gran intercambio, y tengo ganas de darle forma de libro a eso que fue, bueno, hablar con la gente acerca del amor y los celos, por ejemplo, en un capítulo, e incluir incluso las preguntas más comunes de la gente, es decir, algo del orden de la divulgación del pensamiento del psicoanálisis en estas temáticas, siempre en el idioma de la gente que no es necesariamente del ámbito psí.
Bien. Gabriel, te dejo seguir con tus actividades. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias, Gonzalo. Y disculpa los sonidos de fondo típicos de un bar de Buenos Aires.
Bueno, es una linda mañana para estar en un bar de Buenos Aires. La verdad, sí, te cambiaría por un rato de lugar, sobre todo para comerme esas ricas medialunas que hacen allá, por ejemplo.
Pero, mira, me tentaste. Estoy mirando una. Voy a tomar una a tu salud.
Te mando un abrazo. Que pases bien.
Otra, querido. Abrazo a todos los amigos del espectador.
Chao.